vamos a hacer un
poquito. Sí, eso ahí está bien, yo voy a poner esta acá por si acaso.
Esta yo la hice.
¿Ah, sí?
Yo las fabriqué.
¿Y para encargo o para acá, para la casa?
No, estas son las tengo hace mucho tiempo ahí, nada, o sea, ni bien. Mira, ya se están hasta desarmando por lo que mis hijos se pasan jugando.
Sí, pero divinas están.
Sí, estas yo las fabriqué hace
pues contar esa historia, hacer ese reconocimiento a la maestría. Entonces lo que queremos en estos dos días que tenemos de trabajo es poder conocer pues como lo más bonito y lo que ustedes consideren, porque pues él ya nos contaba un pedazo esta mañana, pero como tú decías, pues también a veces uno como artista puede no darse cuenta de lo bonito que está haciendo, pero los hijos, la familia que lo ha visto pueden también como dar a conocer eso, ¿sí?
Se me visitaron las flores, hasta ahora me las dio.
¡Ay, sí!
Se robaron todas.
Entonces, para empezar, quería pedirte si nos puedes contar un poco, desde que tú te acuerdas, cómo has visto, qué ha sido esa historia de esa maestría.
Ah, pues mi papá, pues, desde muy niño, pues me fue enseñando el arte del cobre, cómo sacar una olla, una paila, los moldes. Pues la herramienta básica es las manos de uno.
Sí.
Eso ya, pues, con el transcurso de las años, mi papá me enseñó nuevas técnicas de cómo dar la forma o cómo darle golpes al material para que vaya adquiriendo cierta forma que uno quiere. Y así me ha enseñado bastante, pues. Sí, ahorita, pues, mucho más con nuevas técnicas, más modernas, ¿no? Pero sí, mi padre, porque desde que era ahí, pequeño, pues,
una foto ahí,
me inculcó como ese valor de la artesanía, como que uno plasma lo que siente en cada golpe que le da a una olla o a una paila, porque cualquiera no lo puede hacer tampoco. Hay muchas máquinas modernas que hacen unos super lujos de artesanías, pero no lo manual. Entonces, pues, y todo queda muy distinto. Tú puedes hacer, 10 pailas a mano, pero ninguna es igual. Son muy, 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 muy parecidas, pero ninguna es igual a la otra. También una máquina, tú sacas 100 piezas y todas son igualitas. También esto no. Y esto es como que se lleva la sangre, ¿no? Si uno quiere el arte, seguir como la tradición, y a mí me gusta muchísimo. Lastimosamente hoy en día, pues la gente no aprecia eso. O sea, primero que todo porque es un trabajo hecho a mano, es un trabajo que es un poco costoso porque realmente es hecho a mano. Si fuera una máquina, pues vuelve y te consigues piezas mucho más económicas y en mejor acabado, mejor. Pero es que por eso se llama artesanías, porque es hecho a mano, es algo que hace uno con las manos.
Sí.
Por eso, como hace rato te dije, que uno piensa, mira, quiero hacer, y plasma esa idea que uno tiene en el material. O viene distinta gente o personajes que les ponen a uno un tema, mire, yo quiero que me haga una bandeja en esto, en estas condiciones, con tal media, entonces uno se la hace, o la diseña, o bueno. Porque nada, y no es perfecto, queda muy muy bien terminado, pero perfecto no es, porque ese es el misterio de la artesanía.
Sí, y digamos eso que tú decías ahorita, que uno plasma ahí lo que está sintiendo, ¿de qué manera tu padre te ha transmitido eso?
Pues, yo cuando era muy pequeño me acuerdo que yo lo miraba a él cuando cogía pues las láminas de cobre y comenzaba como a trazar, como a tomar medidas, y yo me quedaba, pero ¿para qué toma esto? Entonces mi papá me explicaba, bueno, supongamos un ejemplo, bueno, si usted quiere hacer una paila, hay dos maneras de hacerla, una es cortando un disco, o otra es de faja, o sea, me explico, la de disco sale de una sola pieza, y la de faja sale de dos piezas.
¿Cuál es la de faja?
Pero eso ya para una paila súper grande.
¿Qué va a soltar?
Exacto. O sea, que no llevan la de faja lleva soldadura y la de disco, ¿no? Entonces. Y la de faja es mucho más rápida de hacer. O sea, porque no la tienes que recoger.
Sí.
Cambio la de disco, sí es más difícil, tocar de golpe, 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 para quemar y muchos golpes hasta que la vas como.
Dándole
la forma, ¿sí? O una olla, una olla. Bueno, eso depende ya de lo que uno quiera tocar.
Y digamos que cuando tú ibas aprendiendo esa parte técnica, ¿sí? Del oficio, ¿de qué manera él te transmitía todo eso de la tradición? ¿Sí?
Pues antiguamente yo me acuerdo con mi papá que preparábamos la soldadura, por decir, para poder soldar.
Ah, sí,
los...
eso estaba diciendo ahorita.
Ah, sí, sí.
Entonces, cogíamos en ese tiempo, o en crisoles.
¿Qué es un crisol?
Un crisol es como...
¿Una barata?
No, es como una pieza...
¿Una vasija?
Como una vasija que es supremamente resistente al calor.
Sí.
Entonces tú puedes meter ahí y pues se derrite. Se derrite como fundiendo metal.
¿Cuál es?
Entonces a eso se le puede agregar pues las aleaciones, que es zinc, estaño, cobre, bronce, y pues uno le va dando el punto. Uno ya más o menos sabe cómo es el punto de eso, y eso se cierne en una escoba de pino.
¿Una escoba de pino?
Sí, uno hace una escoba de pino.
¿La
soldadura?
Sí, venga.
Sí,
¿y esa escoba de pino se trae?
No, pues todavía la podemos hacer, pero es que sobra mucho, mucho. Y pues la verdad es más fácil comprar soldadura ya hecha. Que es lo mismo y tiene la... O sea, no se frega uno tanto para hacer eso. O sea, primero porque es... los vapores que usan, o sea, que emite eso son muy fuertes. Entonces, pues, antiguamente eso no se tiraba ni nada, ahora sí toca cuidarse uno mucho más alto.
¿Pero cómo era la escoba de pino?
Tú vas a donde uno encuentra el pino, corta ramas de pino y fabrica una escoba.
Y la amarra
bien como una escoba.
Sí,
una escoba.
Sí, sí.
Entonces, y colocas una paila llena de agua. ¿Me entiendes? Cuando la soldadura ya está lista o en su punto, tú coges la escoba, la sumerges en el agua, ¿sí me entiendes? Y derramas el líquido o la de esta en la escoba de pino, y hay que pegarle duro, como zarandearla duro, para que se forme bien finita. Entre más rápido le des, más finita sal. ¿Sí me entiendes? Entonces el agua es para que se enfríe inmediatamente.
Es un proceso largo, ¿no?
Sí, es muy tedioso eso.
¿Y hay que hacerlo al aire libre?
¿Ah? Sí, al aire libre, porque eso da demasiado humo. Pues antiguamente, imagínate, con carbón mineral, eso bota muchísimo.
Coke.
Después de eso también usa el carbón coke, que no bota tanto humo, pero igualmente, pues, tiene emanaciones de vapores, eso. Entonces, y eso lo hacía mi papá hace muchísimos años. Pero con el transcurso de los años, pues, decidimos optar por el gas, acetileno, bronce, soldadura de plata.
¿Y cómo fueron aprendiendo todas esas técnicas?
Es que realmente, o sea, como te digo yo, era muy, muy, muy arriesgados a la tradición, ¿me entiendes? Pero entonces ya nosotros nos dimos de cuenta, ¿no? Pues si está esta misma clase de soldadura en una barra que ya la venden lista, pues...
Ya la dije.
Sí.
Pues mire, ¿cómo se llama eso? El tambor eso que vende.
Acetileno.
Acetileno.
¿Y
porque antes se soldaba con la soldadura que uno preparaba. Y en la fragua, en la forja.
Sí.
Entonces con carbón y...
¿Y esto lo terminamos el viernes?
Sí. En cambio ahorita pues un equipo de acetileno mucho más rápido, eficiente, no contamina tanto.
Entonces termina el viernes todo eso.
Sí, mirando los talleres o eso. Y para que utiliza eso, ¿no? Eso es para soldar rico. Y sirve para cobre y bueno, así va uno.
Él hizo un aparato, inventó el aparato para hacer esta raya, ¿no?
Sí, yo lo fabriqué.
¿Ese
para ti?
¿El aparato?
Sí, por ahí está.
¿Quién se inventó el aparato?
El de allí, yo lo voy a hacer esta noche.
Pues ya lo, ya, o sea, Pues es inventado, ¿sí me entiendes? Pero yo lo hice, o sea, yo lo miré y dije, ah, no, no, algo así tal, tal,
tal. ¿Por qué la manija ahí no le da hacer el cobre?
Ah, no, porque no había
en España.
Las más solicitadas, ¿son así?
No, las más tradicionales.
La olla y la paella.
La olla y la paella.
Sí, son más, como que las que identifican más la, de la tradición.
¿Y ya cuando fueron creando estas nuevas formas, cómo fue
el proceso? Pues ya cuando llegamos a las artesanías o algo, ya el dueño o el administrador, venga, usted, ¿por qué no me trae X producto o puede hacerme un balde o algo? Claro, entonces ahí ya comenzamos como a innovar y ya después como que se despierta uno la chispita esa, no, voy a hacer esto para que, a ver si me lo compran, y sí, pega,
o sea,
pega, una tetera, un jarrón, un florero, o sea, primero yo fabrico uno, entonces voy a donde el cliente, mire lo que, ay no, sí, está muy bonito, tráigame media docena o una docena, o déjeme esta y ensayamos, y, sí. Y así.
Y digamos, cuando tú eras niño y estabas aprendiendo todo el oficio de tu padre, ¿cómo te acuerdas que era él trabajando? ¿Cómo lo veías?
Yo me acuerdo mucho, era cuando el primer televisor a color que iba a comprar mi papá, fue con unas pailas. Sí, pero eso
hay 5.000 pesos de un televisor a color.
No, y mi papá sí, arreglaba los platillos.
Hacía platillos también para
¿de música? Sí, de música. De bandas.
Y pues yo siempre desde pequeño nos ponía.
Son de cobre.
Nosotros le decíamos a soplar. O sea, soplar es no como ahorita los muchachos modernos, que soplar es otra cosa, ¿no? En la fragua, con la viña que le decimos nosotros,
sí.
Es un aparatico así que echa viento. Entonces tú le das vuelta.
Pero ella sí lo conoció la fragua.
Y eso va echando viento y pues allá tiene el carbón y toda la cuestión. Entonces,
¿no? Más rápido tú le des,
pues más rápido va a prender la candela, ¿sí?
Sí.
Entonces, y más suave, pues más lento. Y pues a nosotros nos aburría siempre eso, que venga, y nos escondíamos, ¿no?
Tampoco, que dé de vuelta.
Y ya después de eso, entonces ya un motor eléctrico, para no estar molestando, que venga. Entonces enchufamos un motorcito y ya solo ahí, uno solo. O sea, cambio cuando íbamos a hacer eso, una fragua ya tocaba dos personas. Una ya manejando lo que va a calentar y otro aquí, pues, soplando la. O dándole vueltas a...
¿Eso es cuando no había luz?
No, toda la vida existió la luz, papá.
No, todavía
bueno, uno por allá en los pueblos donde estaban, pues no.
No había luz.
¿Y tú alcanzaste a andar por carpas?
No.
No, no, no.
Pero sí estuve con mi papá arreglando fondos en pueblos. ¿Sí? En varios pueblos.
¿Arreglando qué?
Fondos para la panela.
Las pailas.
En los trapiches. Sí,
claro. ¿Cómo es que llamamos de abrir a la guerrilla? Son los de Vélez.
¿Vergara?
Vergara, por allá. ¿Había guerrilla así?
Sí, sí.
La guerrilla no nos decía nada, ahí están los que estaban trabajando.
No, nada, eso es un pasado, uno y otro saludaron.
Oh.
Bueno, eso es. Como todo.
Digamos, ahorita tu padre nos contaba que él a veces se levantaba de mal genio, ¿no?
Pero ya... Ah, sí, a veces, pero ya lo conoce, entonces pues.
Pero que cuando él se pone ya a hacer su trabajo, que eso se le
olvida. Ah, sí, se le olvida uno, sí. Por ejemplo, yo me pongo a hacer mis trabajos de artesanía, si yo me olvido del mundo, yo
hago lo mío.
Sí.
Claro.
Y lo mira uno, o sea, yo pues lo aprecio. No, no, quedó mal otro poquito, entonces, no, quedó torcido. Entonces, bueno, ahí lo va uno. Y uno pide la opinión de mi papá, de mi hermana. Mira cómo me está quedando, no, que faltó aquí, entonces. O más bonito que le ponga unas manillitas, o una arandelita, o un lacito, o bueno, ¿sí? Entonces también aportan un poquito a la idea que uno tiene.
Y digamos, de estas piezas que hace tu papá, ¿de qué manera se diferencian de las piezas que hace otro?
Pues no sé, la calidad de mano de obra.
Mano de obra,
¿tú la reconoces? Si tú las
ves. Yo sí, puede... siempre. Eso lo hizo mi papá. No sé, por la forma de martillar, no sé. Por la soldadura o por los dientes de la unión, bueno, pero siempre identifico, por decir, este lo hicieron mi hermano, este lo hizo mi papá, así, estas cositas que también hizo mi papá.
Acá sí no es
soldado,
este es un nido.
Esa es una sola pieza. Este es grafado. Bueno, eso.
Hay que cortar, hacer los huecos, todo eso.
O sea, el traje lo es como más rústico, más salvativo, más. ¿Me entiendes? Uh-huh. Ya el trabajo uno es un poco más moderno, con tendencias a lo rústico.
Y digamos, ¿qué piezas nuevas has visto que tu papá ha hecho?
Varias,
¿no? Sí, varias candelabros. La lámpara maravillosa que hace mi papá.
¿Cuál es la lámpara?
La de Aladino.
La lámpara de Aladino.
¿Hace una lámpara de Aladino?
Esa es una especialidad de mi papá.
Nos dijo usted.
La lámpara de Aladino le encanta.
Sí, esa es la favorita de mi papá.
¿Y esa de dónde la sacó? ¿Dónde? ¿Se la inventó? Sí, es así.
Eso primero hace como una especie de aguacate en la lámina y después la va cortando y la va así.
¿Y el genio? Ahí salió el mal genio, no el buen genio.
El genio lo deja ahí adentro.
De ahí salió.
Sí, esa es la favorita de ella, la lámpara de Aladino. Ay, qué divina.
Hay tetera, jarrón, floreros. Por decir esos floreros, al principio. No es por alabarme, pero yo fui el primero que los fabriqué.
¿Cuáles floreros?
De esos floreros que están.
En los floreros.
O sea, yo dije, voy a hacer una olla, entonces de esto nomás viene, pongo aquí algo como una especie de jarrón, floreros. Y. Sí, más de uno, pues.
Es la forma del poporo.
Sí, la poporo.
Y después mi papá se especializó en poporos.
Y después sí. Antes, supongamos, cuando yo estaba trabajando con Juan Miguel y.
Marcela.
Y Marcela nos traían una especie de como de totumos, pero hechos como de madera.
Sí.
Y nosotros los forrábamos, ¿cierto, papá? Por dentro. Y tocaba uno por uno.
¿Y con qué los forraba?
Con cobre. O sea, sacar la forma de la totuma, sí. ¿Vale? Y hacer de todos los cortecitos y pegarlo.
¿Y haciendo qué recipiente?
Eso como un totumo parecido.
Forrarlo.
Y no, o sea, queda madera y forrados en cobre por dentro. Pero toca uno por uno, porque cada pieza es única.
Y ya no más con Juan Miguel ni nada, ¿no?
Pues ahorita estamos en un receso porque como no se están cuadrando unas cuestiones ahí, entonces pues.
¿Está qué?
En un receso, como. Están cuadrando la agencia, no sé. Entonces,
pues, la empresa que ellos quieren.
Sí.
Pero Marcela no ha vuelto.
No, hace mucho tiempo.
Año, que no viene, ¿eh?
Marcela, la mamá es doña
Clara
Echavarría, sí. No, hace mucho tiempo que no.
Clara Saldaviaga.
Sí, la que vive allá arriba en el centro. Muy buena amiga mía también. Uh-huh. Doña Clarita.
Sí, Clarita es.
Sí. Sí, allá lo. Ah, con ella hicimos unos inventos de. Con doña Clara, no solo en cobre, sino en hierro. Yo le decía platillos voladores porque parecían platillos voladores, eran como una especie de puff.
Me encontré una Cecilia también, Cecilia ya no.
Pues pero Cecilia es ella.
No, es otra. ¿Otra? María Cecilia, Cecilia. Botero Arango.
Ah, sí, Botero. Arango.
Ya vivía por Arango.
María Cecilia Arango.
Sí, que hace esculturas, nosotros le hacemos las esculturas y yo le ponía la firma, nada más.
Así es la vida, ¿no?
Sí.
Y volviendo a las lámparas maravillosas, ¿esas las hacía para vender?
Pero no diseña uno nada para dejar.
No, nada.
El papel no.
Todo va a ser aquí, nada.
¿Y esos radios sí funcionan?
Unos, hay algunos.
Es el COVID, mi papá también.
Esto sí, para los radios sí funciona.
¿Le gusta coleccionar radios viejos?
Sí, yo he reparado eso.
¿Ah, sí? Sí, el de ese video que está entre el Ministerio de Cultura, ¿se llama Papo?
Sí,
hay que ahí sale lo de los radios de Papo.
Y esto mismo de.
Lo perseguían por toda la casa,
Papo.
Cuando lo fumaron, sí.
Que hay un video que está en YouTube, para que lo puedan mirar. Que es,
Papo, ahí está. Como.
Sí, los dos nietos, Barroya y Nico. Entonces ellos lo perseguían por toda la casa. A la hora, él ya se ponía de mal genio, ¡ay, pero quiero déjeme en paz! Y estaba ahí, y lo Lo miraban. Así nos va a decir mañana.
Le ponían cámara escondida también.
Y dile, y ya para terminar, digamos, pensando en el libro, si tú le pudieras contar a la gente que lo va a estar leyendo algo sobre tu papá como maestro, ¿qué le dirías?
Ah, los tubos, los
pues que afortunadamente soy uno de los privilegiados de contar con un papá así artesano, que me enseñó pues a la tradición y
bulbos.
Y pues te agradezco a él. Primero porque todo, pues por darme la vida y enseñarme este arte tan bonito.
Bulbo.
Muchas gracias, tío.
¿No? ¿Ustedes?
¿Y tú vas a estar esta tarde acá? Bueno, si nos puedes acompañar.
Sí, sobre todo para que de pronto haya una foto donde están los dos trabajando, que tú estás con la joyería, pero que
eres
sí,
sí, claro.
De pronto ella con la
que va a traer el probador de tubos.
¿Qué?
Un probador de tubos que tengo. Cuando trabajaba yo, espere que
era. Sí,
claro.
Los hombres, trabajamos lo que es la
los dos hombres.
Sí, señora.
¿Y los primos también?
Ah, mis primos, sí, pero, o sea, aquí de la casa, pues nosotros.
¿Y venden todo, pero qué hacen?
Sí, sí, pues, ahorita estamos manejando es por pedidos o por encargo, porque...
Pero está un poco...
Sí, está duro, está apretado, porque...
Oh. Pero ustedes tienen que ir a buscar el negocio.
A veces sí nos toca salir a...
Pero
pues,
ahorita él, por ejemplo, se dedica también a cocinas.
¿Tú?
Cosas industriales, sí, acero, todo lo que... No, lo que salga.
Lo que salga.
Sí, aceros, pailas chinas,
pailleras. ¿Cuáles son las pailas chinas?
Los wok.
Ah, los wok.
Donde preparan arroz chino.
Eso. ¿Y hay wok que son en cobre?
No, 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 eso sí tiene que ser en hierro, en metal.
En hierro,
En home roll, le dicen.
Sí.
Eso sí ya. Claro que también se puede cocinar en cobre y queda mucho más rico, pero por la higiene, por no sé qué, bueno, no sé si porque el aguardiente donde lo hacen en cobre, la cerveza en cobre. Ahorita sí, la sanidad dice que no.
¿Por qué la higiene dice?
Da un sabor. El cobre da el sabor de. Tú preparas una panela en una paila de cobre y vas a notar la diferencia de una paila de cobre a una de acero.
¿Y es porque suelta algo?
Sí, el sabor, le da el sabor. Pues ahorita es que están molestando con eso, porque miles de años atrás en la panela, pues sí. Pailas de cobre.
Venga, le muestro aquí.
Mira, que él hacía los muebles de las cestas. Gracias. Los muebles de la radio, gracias. Sí, sí, sí. Es bonito, ¿no? Que a veces uno no se da cuenta que es lo que...